Pues así, alegres y silbando, recibimos una vez más a Poti, a nuestro colaborador y amigo Diego de Vallejo, en Radio Laredo. Buenos días, Poti, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien?
Pues muy bien, muy contento aquí pasando frío, como imagino que todos vosotros.
Bueno, arrancando el año 2023 con entusiasmo, lo acabaste frenético el 22. Estábamos hace unos días hablando, el último contacto fue con aquel vallenato que apareció varado en la marisma. Esto fue en diciembre, finales de diciembre, y enero es estado de papeleos, y ahora en febrero pues vamos a cargar la cartuchera de la cartuchera de la cámara de fotos, no la de la
vale
de nuevas propuestas. A ver, y hace bien poquito he visto que compartías un programa grabado en verano por La ropa que lleváis en un cementerio muy cercano de aquí. Yo lo he reconocido porque, bueno, lo tengo identificado, se ve la montaña detrás, y una situación pues realmente pues muy 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 adversa para el protagonista del programa de hoy, que van a ser los erizos.
Los erizos, y de todos los erizos que existen...
Erizos de tierra, ¿eh?
De tierra, por eso decimos el erizo europeo para especificar. De hecho, si buscas erizo muchas veces en internet te sale más erizos de mar, sí, que erizos de tierra. Decimos erizo europeo porque aquí en España tenemos varias especies de erizos mamíferos. El moruno y el europeo son los más comunes de encontrar. Ajá. Pero hay otros, porque como mucha gente los ha tenido en el pasado como mascotas, pues todas las mascotas acaban reintroduciéndose en el medio, y el erizo egipcio, por ejemplo, en Andalucía, pues hay alguna población. Aquí no tenemos ni siquiera el moruno. Tenemos el erizo europeo, erizo común, este regordete que tenemos aquí tan salado, que nos recuerda tanto a ese personaje de la tele de los años 80.
Es verdad, sí. Este regordete que tenemos aquí sobre la mesa es artificial, ¿eh? No es natural, porque además está prohibido, creo, ahora mismo tenerlos como mascotas, ¿no?
Sí, está prohibido tenerlos como mascota, pero a ver, si ya claro, estamos en 2023. Se prohibió en 2013, y eso no quería decir que si tú tuvieses una mascota de erizo tuvieses que deshacerte de ella, sino que si lo tenías desde antes del 2013 podías seguir teniéndolo, y pasado el 2013 ya no podías adquirir uno nuevo. O sea, cuando prohíben una especie como mascota no hacen que la gente tenga que deshacerse de sus mascotas, sino que no puedan hacerlo en el futuro. Y hoy en día ya está prohibido, han pasado ya pues 10 años de la implantación de la ley, y ya no se pueden tener erizos en casa. Es un animal silvestre que no se puede tener.
¿Que no es peligroso para los humanos?
No, la verdad es que no, aunque lo conocemos por las púas...
Es como una rata, ¿no?
Es como una rata con púas, pero... Cuando transmite alguna enfermedad, al igual que me imagino que las ratas, es gracias a las pulgas o a los piojos que puedan tener. Erizos cargados de piojos, yo he visto varios. Así que no conviene, por muy monos que nos parezcan, por muy salados que se nos haga su cara o su rostro, lo mejor es no meterlos en casa ni en el coche. A no ser que sea una situación de emergencia, dejarlos donde están.
Además... Y esto ya te lo digo por experiencia, como tengas una mascota te puede hacer una escabechina en el hocico y en el morro del perro que intenta que intenta morderlo, pero aquello no se abre, el erizo se cierra y allí no...
Sí, es su estrategia, es hacerse una bolita, que ya muchos lo sabréis, y eso es una desgracia porque muchos erizos están muriendo por atropellos de coches. Es de hecho el mamífero que más veces, o sea, que mayor número muere atropellado en las carreteras, porque así como otro tipo de mamífero, un gato, una jineta, una marta, si ve unas luces a lo lejos en la noche y que la carretera cada vez tiembla más, sale corriendo, eso no quiere decir que no mueran atropellados, pues puede ser justo que corra cuando pasa el camión.
Sí.
El erizo a lo lejos ve unas luces y ve que retumba la carretera y ya se hace la bolita en el medio de la carretera y espera a que el peligro se vaya. Entonces es más fácil que un erizo muera atropellado que otro mamífero, porque en el momento que tocan la carretera se quedan quietos.
Y es como más se ven los erizos, muertos, atropellados.
Sí, por desgracia, sí.
Porque como no andas en el campo de noche, pues básicamente no vas a tener muchas opciones de verlo, ¿no?
Sí, eso es otra cosa que la gente no sabe. Son animales casi completamente nocturnos. Fíjate que pensamos en animales nocturnos y pensamos en los búhos, en las lechuzas. Pues bueno, los tejones, los erizos, también son nocturnos. Y aquí en Laredo se ven muchos en el paseo marítimo. Porque precisamente el paseo marítimo, que está iluminado, que siempre por las noches pues conserva alguna farola encendida, pues llama mucho la atención, porque los ves cruzar de los jardines de las casas donde duermen a la playa donde marchan a cazar caracoles, a cazar insectos, y luego antes de que salga el sol, pues vuelven otra vez. Y mucha gente que pasea por la noche, o gente que tiene un trabajo nocturno y entonces su rato es... salen a hacer deporte a las 4 o 5 de la mañana, pues me lo dicen. Yo alguna vez los he visto también, que el paseo marítimo de Laredo es una autopista de erizos.
Uh-huh. Y bueno, si no los conoces, te puedes llevar un buen susto, ¿no? O confundirlo,
sí, porque,
¿no?
Porque esta figura es pequeña, ¿eh? ¿No? Sí. En verdad son, sí, sí, son muy grandes.
Sí, sí, los adultos son un bulto
son
muy grande.
Son grandes y más rápidos de lo que los dibujos animados, que son yo creo que nuestra única fuente de sabiduría al respecto de los erizos, nos hace ver.
Sí, porque no corren, sino más bien trotan, ¿no?
Trotan, pero muy rápido. Uh-huh. De hecho, parece que van a dejar su armazón de púas detrás, que lo llevan como quien se pone un abrigo y le va dando vueltas el viento mientras corre a toda velocidad. Uh-huh. Es curioso verlo. Si imponen al verlo, si no estás acostumbrado, y a los perros no sé qué les da, que les atraen, sí, y tienen que cogerlo con la boca.
Sí, sí.
Y se pinchan, sufren, y a la semana siguiente ahí están otra vez cogiendo con la boca los erizos. Pero mira, al final, por ejemplo, no tenemos por aquí, por las ciudades, por los pueblos, víboras, que en otras zonas de España sí pueden tener, porque tenemos muchos erizos. Son como la policía de las víboras.
Ajá.
Donde hay erizos no vas a ver ni una sola serpiente.
Les gusta
comérselas.
Ya, les gusta, sí, vamos, sí, les gusta practicar con las víboras. Y además de esto y caracoles que has dicho antes, ¿qué más? ¿Cuál es su alimento favorito?
Lombrices, todos los insectos que vemos sobre la tierra, los insectos grandes, también invertebrados. Y si tienen suerte, pues caracoles. Fruta comen menos de lo que la gente cree. Es verdad que a veces comen un poquito, pero muy, muy, muy poco. De hecho, si alguien se viese en la situación de tener que tener un erizo en su jardín, pues por un tiempo, porque se lo encuentran desnutrido, porque el 112 pues no lo puede atender, o porque, bueno, puedo explicaros ahora en qué época del año hay que ayudarles y en qué época no, pues lo mejor es comida de gato. Que se dejen de manzanas y sobre todo agua, porque siempre que está un erizo en problemas, siempre está deshidratado. Uh-huh. Momento que se le seca la nariz, ¿no? Cuando ves que la nariz la tienen así como si fuese de tierra,
sí,
es que ese erizo está empezando a
enfermar,
a morir.
Uh-huh.
O sea, la nariz, ellos ven a través de la nariz, ellos no ven a través de los, o sea, ven, sienten el entorno a través de las mucosas en la nariz. De hecho, se han dado casos de erizos completamente ciegos que han desarrollado una vida normal, han tenido pareja, han tenido crías, les han sacado adelante, o sea que no tiene ningún problema para alimentarse un erizo ciego siempre que conserve la nariz mojada.
Uh-huh.
Entonces, si nos encontramos un erizo, pues no hay que ponerle trozos de manzana, hay que ponerle agua para que beba.
Uh-huh. Bueno, es un animal muy peculiar, muy particular, pero desde luego no parece muy exigente, ¿no? En lo que a cuidado y en lo que a atención se refiere, como es muy discreto, muy nocturno, no,
sí,
no necesita...
Es solitario.
No está en extinción, no está en peligro de extinción.
No, están protegidos, pero no está en extinción, es muy solitario. A diferencia de los conejos, por ejemplo, que los podemos ver siempre en familia, es raro ver dos erizos juntos. Y como digo, tenemos muchos en Laredo, por eso yo creo que conviene que la gente de Laredo sepa cómo actuar.
Uh-huh.
Si se encuentra en un erizo, hay muchísimos en las cárcovas, en Seña.
El liendo es una plaga también.
Sí, de hecho, mira, eso me recuerda que tengo que mandar un saludo, si me lo permites, Noé, a Namari, una amiga mía, la madre de mi amigo Valeriano, que siempre os está escuchando desde Seña.
Ajá.
Y que seguro que ahora nos está escuchando también. Buenos días, Ana Mari, y que tendría mucho que decir de los erizos, porque al final la gente de los pueblos, pues sabe tres veces más que yo de todos estos animales.
Ya, ya. Ahora que dices de comer erizos, nunca hemos oído hablar nada, ¿no?
No, menos mal.
Afortunadamente no.
De momento se han salvado. Y ardillas yo creo que tampoco hemos escuchado nunca de comer ardillas. Ya otros animales, ya los corzos que hablábamos con Tomás, o ya igual sí.
Sí, pero esos son más grandes. Las liebres también, ¿no?
Sí, las liebres también y los conejos. Pero bueno, al final tenemos este animal que, como digo, tenemos que saber en qué época del año estamos viéndolo para saber si tenemos que actuar o no tenemos que actuar. Los erizos, al igual que los osos, hibernan. Es muy importante,
o sea,
tenerlo en cuenta.
A principios
ahora
de febrero
están todos hibernando.
Están dormidos, ¿no?
Entonces, si nos encontramos un erizo antes de la hibernación, en otoño, tiene que tener forma de cero. O sea, si lo viésemos desde el aire, tiene que tener forma de elipse, como si fuese el número cero. Si lo vemos con forma de número 8, si le ha salido como una cinturita, visto desde arriba, ese erizo está desnutrido. Es muy normal verlos desnutridos en primavera y no pasa nada, porque todos los animales que hibernan salen más delgaditos de su hibernación. Si lo vemos delgadito antes de la hibernación es cuando hay que
preocuparse
y si se puede, pues llevarlo al centro de recuperación de fauna que tienen en Cabárseno, llamar al 112 para que venga un agente del medio rural a por él. A ver, lo de siempre, Noé, si nos están escuchando alguien que vive en mitad del bosque, pues aunque vea un erizo desnutrido no habría que actuar, porque los erizos también tienen que morir para que otros animales vivan. Pero la fauna urbana, a la que ya les ponemos tantas trabas, sobre todo el tema del tráfico, pues siempre conviene echarle una mano aquí en la ciudad, en el suelo urbano, y si vemos un erizo que está desnutrido antes de la hibernación, que una buena pregunta sería, menos mal que no me la has hecho, Noé, ¿dónde hibernan los erizos de Laredo?
Claro.
Porque no tengo ni idea. Uh-huh. O sea, me lo puedo imaginar.
En los sotobosques, metidos en las zarzas, en los ramajes.
Tiene pues, que ahí ser en las zarzas, pero claro, si ellos campan por la playa y duermen, pasan el día durmiendo en verano en los césped, en los jardines de las residencias del Puntal, del Ensanche, que dan a primera luna de playa, claro, ellos ¿dónde se hacen su cuevita?
Pues no te hago la pregunta, ¿eh?
No, es que no lo sé, pero este 2023 que hablabas de los proyectos que tengo en... Pues es una de mis ideas, empezar a investigar un poco en el suelo urbano, en lo que tengo más cercano yo, en Laredo, pues qué es todo este ejército de erizos que vemos en verano, ¿dónde se esconde en invierno?
Uh-huh. Bueno, a ver, no es sobre todo por el tema de los pinchos y de las púas. No es un animal peligroso, no lanza las púas, no es un puercoespín de Sudamérica, ¿no? No las lanza. Si no se le toca y uno no se acerca, se le pisa por accidente, en chancletas en verano, es que ya me dirás tú. Pues bueno, pero por lo demás no es un animal que ataque, más bien lo contrario, es un animal muy discreto, muy...
Sí, no ataca, no muerde. Hombre, si le estuviésemos haciendo daño con la mano, que no conozco a nadie que lo haya hecho adrede, se hace en una bola, es su manera de defenderse. O sea que es un animal muy agradecido. Quizá por eso, pues tradicionalmente como que se le tiene cariño, ¿no? Uh-huh. De hecho, es esos animales que utilizamos para la iconografía positiva de fauna cuando para niños pequeños. Por ejemplo, el murciélago, que es otro mamífero, siempre le ponemos en el lado del mal. Uh-huh. Y come insectos también, ¿no? No chupa sangre aquí en Europa. Sin embargo, al erizo o a la ardilla siempre les ponemos de una manera positiva. Nunca vas a ver una ardilla que sea la mala de un cuento.
Uh-huh. Bueno, en el vídeo, en este vídeo sobre el protocolo del erizo que habéis publicado, además de explicar, bueno, pues qué come, de cómo viven, cuáles son sus principales características, que está prohibido, como hemos dicho, tenerlo como mascota, también explicáis cómo se sabe si es hembra o macho, ¿no? Bueno, no lo vamos a explicar aquí en la radio porque, bueno, tampoco tiene mucha relevancia, pero explicáis sí, también sí, esto de la del...
Sí que hay dimorfismo sexual. Estaba viendo si este que tenemos aquí es hembra o macho, pero justo no lo vamos a poder ver. Uh-huh. O sea, que si tiene en la zona del ombligo, o sea, como en el centro de la panza, sí, lo que va rozando con el suelo, pues como una protuberancia, como lo que nos podría parecer un macho, si lo tiene en el centro de la tripa, es macho. Si lo tiene un poco más hacia la entrepierna, ese bultito, es una hembra. Uh-huh. Pero solo por eso podemos saber si es macho o hembra. Por lo demás son exactamente iguales. O sea, si viéndolo boca abajo, que ya es raro ver un erizo andar boca abajo, vemos que tiene como el epicentro de la panza en puntita, pues eso es un macho.
Uh-huh. Y esa reproducción, pues es... mira, ¿cómo? Son mamíferos, sí. Es reproducción de en parto, vamos.
Sí, nacen ciegas, como muchas crías de mamíferos que aparecieron en el Cretácico y durante unas cuantas semanas dependen de sus padres. Uh-huh. De hecho, de su madre, ahora que lo pienso. Sí. Que en el erizo creo que solo colabora la... O sea, solo cría los erizos pequeños la madre.
Y a lo que te voy es que son unas crías muy especiales.
Que tú las has visto.
Yo las he visto. Claro, rastrillando media España, que he rastrillado yo, cargando, haciendo hierba para las vacas, pues al final te encuentras con las crías que están en mitad del en primavera, a finales de primavera, cuando la mata de hierba es muy alta, los ciegas y entonces...
Salen,
rompes lo que es la guarida, ¿no? O porque lo hacen allí, sobre la hierba, ¿no? La crianza. Y qué cosa más rara, tú. Unos pinchos con patas. Es básicamente la cría de un erizo. Pero unos pinchos y descolorido totalmente. No tiene color, son como rosas, sí. Pero no tienen... Son unos ratonzucos con muchos pinchos.
Sí,
muchos
nacen pinchos. Como blanquecinos, sí. Según tengo entendido, y van cogiendo color... Hasta que le salen los pinchos y por fin abren los ojos. Uh-huh. ¿Y tú los has visto en las cárcovas?
Sí, vale, básicamente sí. Recuerdo que era hacia Valverde, ya hacia la vaguada de Valverde. Uh-huh. Pero sí, vamos, allí se quedaron, ¿eh? No los tocamos porque la madre no estaba en ese momento.
Claro, y nos extrañó. De hecho, y fíjate en eso que has
pero
dicho.
Pero una vez,
es muy...
una vez. No
sí,
he visto
pero
más
es muy
tampoco.
Importante porque mucha gente, cuando ve un erizo, siente la necesidad de tener que cogerlo, aunque sea para enseñárselo a la sobrina o para enseñárselo a los nietos, y luego lo vuelven a soltar. Hay que tener en cuenta que en primavera un erizo seguramente, si se deja ver, es que está desesperado por buscar más alimento para sus crías. Si cogemos un erizo que tiene crías, nos lo llevamos 2 días a casa y luego lo soltamos, y encima lo soltamos en una zona distinta a la que nos lo hemos encontrado, pues ya os podéis imaginar lo que le va a pasar a sus crías, y no solo a un erizo, sino a cualquier animal salvaje. Pensad que primavera es una época de tener crías, y que si cogemos a un erizo sin saber si es hembra o macho, y estamos separando a la hembra de su crianza, y la soltamos incluso en otro municipio, pues ya estás condenando a morir de hambre a todos los críos. Entonces, si nos pasa lo que le ha pasado a Noé y encontramos las crías, pues no pasa nada. Si encontramos un erizo adulto, pues sí hay que dejarlo donde... Sí, me las está... A que pasen como esponja de baño.
Sí, sí.
Sí, está enseñándonos Noé unas crías de erizo.
Eso, un morruco y luego el resto de pinchos. Básicamente pinchos.
Sí, sí.
Y de descolorido, entero descolorido.
De todas maneras, Noé, hay un montón de cosas que no sabrías explicarte de los erizos porque nadie lo sabe. Por ejemplo, si los erizos encuentran una sustancia venenosa, la chupan y se untan las púas con ella. Entonces tú dirás, bueno, lo que hacen es, de hecho muchas páginas web lo dicen, refuerzan su armadura. Si se encuentran una sustancia venenosa, se la echan en las púas como para tener más defensa. Pero se ha comprobado que no, que ellos no saben si esa sustancia es venenosa o no es venenosa, simplemente con que huela fuerte, la gasolina, por ejemplo, la chupan y se la echan por las púas. O una sustancia que huela fuerte pero que no es venenosa, y no sabemos todavía a día de hoy de dónde les viene este comportamiento, que se creía que era para mejorar la armadura, pero no. Están bueno, llenos de incógnitas.
Pues a ver, son cosas que hay que tratar de resolver, ¿eh? Resolver. Bueno, pues le hemos dado un empujón. Ahora ya el resto, pues os invito, pues como estamos haciendo, a ver el vídeo, que tiene 10.000 y pico reproducciones, casi 11.000. ¿De cuándo es? ¿De hace 2 o 3 veranos es?
Puede ser, no me acuerdo muy bien. Yo sé que justo acaba de volver de la cumbre del clima, así que será de esa época. Y bueno, nos quedaron muchas cosas por contar de ese reportaje, por ejemplo, porque es que yo no tenía ni idea. Me parece muy interesante el tema de las cajas nido que existen, no para pájaros, sino para erizos. Y creo que quizás en un municipio como Laredo, pues serían una solución aceptable cuando empecemos a entender un poco más el comportamiento de nuestros erizos. Si esas cajas nido metidas en los setos pudiesen ayudar a que estos animales tan curiosos de nuestro suelo nocturno y urbano vivan un poco mejor, pues oye, se podría intentar ver cómo son, cómo se pueden mejorar y cuántas podríamos tener.
Bueno, pues os invito a ver esos consejos para rescatar un erizo con la asociación erizos.org y con tu amiga Sara, que te ayudó a hacer el vídeo, que está muy interesante, que rescatáis. ¿Es ficción? O
No, es verdad.
Es verdad.
Es verdad, pero a ti no te puedo mentir, ¿no?
¿Os llamaron?
Es verdad, pero hay imágenes que estaba el erizo ya rescatado, porque... Cuando yo rescato un animal, pues si tengo la suerte, en este caso era mi pareja, tía o incluso mi madre ese día, me van grabando el proceso y una vez que el animal ya está donde tiene que estar, volvemos al principio y pues nos paramos, grabamos a cámara las explicaciones, luego lo entremezclas, no estás mintiendo porque ya, has estado ahí. Pero claro, el animal no le tiene sufriendo la hora y pico de, venga,
caja, ¿no?
Que esta toma ha quedado mal, vamos a volver a empezar.
Pues es normal.
Ese es el truquillo de audiovisual que no se ve.
Un naturalista es lo que tiene que hacer, básicamente.
Eso.
¿No?
Pero sí, fue un erizo que cayó dentro de un nicho, por desgracia ocurre mucho, nichos que tienen escalera para bajar abajo, pues como lo pueda tener ahora mismo el cementerio de Sámano, creo que lo tiene, el de Berria, este en el que estábamos, y una vez que llegas abajo, pues es un nicho para toda la familia, para tener allí las sepulturas. Entonces hay unas escaleras de madera de peldaños para bajar, pero si los peldaños son muy altos, el erizo no lo ve, entra, se cae, Y si sobrevive al golpe no tiene cómo salir y se muere allí de sed.
De los típicos panteones que por detrás tienen un acceso para...
Claro,
para...
entonces me avisó una vecina de Laredo diciéndome estoy en Berria, veo esto, no podía ir nadie porque creo que era un domingo por la tarde y los guardas forestales no estaban disponibles. Y fuimos nosotros y ya que fuimos lo grabamos y explicamos el proceso de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer si alguien se encuentra un erizo desamparado.
YouTube, Potía en Venturas, con que pongáis erizo ya sale el enlace con el vídeo. Consejos para rescatar un erizo. Os recomiendo verlo si queréis saber más sobre... Sí, sé que hemos dejado muchas cosas en el tintero en este programa, pero... Que
bueno, pues volveremos cuando sepa imagen, algo más sobre cajas nido de erizos.
Una imagen vale más que mil palabras. Diego, pues muchas gracias. A seguir trabajando. No sé dónde vas a ir ahora, pero seguro que naturaleza y medio ambiente, o niños, que también bueno, es muy importante
niños, sí.
Tu labor de difusión.
Sí, sí, sí. Los escolares al final se llevan gran parte de las acciones de educación ambiental. Con los adultos es más fácil encontrar nichos de oportunidad.
Venga, pues se encuentra muchos más. Gracias y enseguida te volvemos a llamar.
Gracias a todos.